Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor continúe derramando siempre de su misericordia, de su amor sobre todos y cada uno de nosotros. Les agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes este tema pertinente para cada uno de nosotros, que estamos como una iglesia en medio de diferentes contextos en los que vivimos, pero desafiados a ser esa voz profética a la cual el Señor nos ha llamado. Para mí es una bendición y un aprendizaje poder estar con ustedes y que el objetivo se pueda alcanzar siempre, de poder estar preparados para los desafíos que la Iglesia del Señor está enfrentando en este tiempo. Me pidieron que hablara sobre la violencia verbal y emocional. Y pues traté de traer ese tema lo más sintetizado posible, de una forma en que me gustaría que lo hiciéramos interactivo ustedes y yo, porque creo que así se aprende más. Cuando todos colaboramos, si hay alguna pregunta, ustedes levantan su mano. Si hay algo que no lo logré decir bien y no me di a entender, entonces usted me dice, ¿lo puedo volver a repetir? Y yo con gusto lo vuelvo a repetir. Así que vamos a empezar en esta hora con el concepto. Yo les traigo dos conceptos que de alguna manera son similares. Partiendo de la Organización Mundial de la Salud, ellos definen como violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Eso no lo estoy diciendo yo, no lo inventé yo. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud define como violencia de manera general. La violencia afecta la salud de las mujeres en muchos aspectos y tiene repercusiones tanto inmediatas como duraderas, que pueden ser obvias o estar ocultas. Y también dice la Organización Mundial de la Salud que las mujeres que han sufrido maltrato o agresiones necesitan mucho apoyo. No lo puedo cambiar porque no es mi concepto, es el que da la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí lo vamos a ver desde todo el concepto de lo que es la violencia. ¿Cuáles serían las palabras claves del concepto de violencia? No de violencia emocional o verbal, sino todo aquello que sea a través de la fuerza, todo aquello que lesiona mi integridad como ser humano. Ahora sí, vamos a ver algo de lo que ustedes me solicitan. La violencia verbal, y todos dirán, pues por lógica se deduce, si es violencia verbal, es el uso de las palabras como instrumento de agresión emocional. Es decir, los discursos se dirigen a un individuo en particular con la intención de afectar su estado psicológico, reproduciendo generalmente formas de insulto, humillaciones, manipulaciones, amenaza, entre otros comportamientos. La violencia de tipo verbal puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres. Y también en este sentido no se hace diferencia por género ni edad tampoco. Cuando la violencia se da en una familia, se encuentra expuesta no solo a la víctima, sino también a todos los integrantes de la misma. Y aquí hago una primera pausa. Cada uno de nosotros fuimos formados en contextos diferentes de familia. Todos y cada uno de los que estamos aquí, si todos empezamos a decir cómo nos formaron, vamos a ver las diferencias. Y lo que para vos fue normal, para mí no fue normal. Lo que a vos te marcó para mal, probablemente a mí me marcó para bien. Pero vamos a dejar algo bien claro. Los seres humanos somos todos totalmente diferentes. Tenemos las diferencias individuales que viene siendo como el ADN de cada uno de nosotros. Un compañero de trabajo decía, un doctor, a mí me decía mi docente, no, vos no vas a pasar esta clase, si sos más bruto que quién sabe qué, yo no te veo a vos como médico. Y yo le dije a mí mismo, pues le voy a probar a este viejo que yo sí puedo. Y voy a sacar la carrera. Y la sacó. Es un médico, es un emergenciólogo, trabaja en eso, está a cargo de docencia. Sin embargo, tuve la experiencia de compartir con otra persona que dejó la carrera de medicina porque las palabras que usaban la afectaron tanto que ella dejó de creer que sí podía hacerlo. Que en realidad lo que le estaban diciendo los maestros o los docentes o los mismos compañeros o lo que le decían en la casa tuvo su impacto. Y por eso vuelvo a repetirles, todos podemos reaccionar de manera diferente. Y lo que quizás yo no lo considere como algo que me paraliza, cuando te enfrentas a eso, la realidad te dice otra. Y se puede vivir violencia verbal en la iglesia. Y yo digo, y yo no sé si me van a volver a invitar, pero yo digo que sí. Y a veces hasta la disfrazamos usando la palabra de Dios. Y qué error más grande. Qué error más grande usar la palabra de Dios para maltratar a una persona. Las palabras tienen poder. Y nosotros cuando decimos, la palabra de Dios tiene poder, ¿cuántos dicen amén? Y si oye un amén arrasador. Pero cuando decimos, las palabras tienen poder para herir a una persona, mira bien lo que estás diciendo, como que nos miramos raro. Pero si la palabra de Dios tiene poder, y no lo vamos a negar, la palabra tiene poder también lo que vos digas, tiene poder sobre la otra persona. ¿Por qué? Porque la madurez emocional de todos es diferente. Yo solo tengo una hija. Mi madre tuvo 7 hijos. Y las 7, bueno, digo las 7 porque 6 son mujeres y el último es el varón. Todititas somos diferentes. Un hijo no es igual al otro. Lo que a este le afecta, al otro no necesariamente le va a afectar. Y por eso tenemos que pasar por un filtro las palabras que vamos a decir. Aprender a conocer a la persona, porque vos no sabés qué heridas trae ese joven que está aquí, qué heridas trae esa mujer que tenés acá, qué heridas trae ese hombre. Vos no sabés todo lo que le marcó y de repente una palabra, cuando nosotros hemos sido expuestos a mucha violencia, una palabra que vos digas a una persona que está tratando de superar esa violencia, lo puede paralizar. Sí. A mí me encanta cuando dice que es ejercida tanto por hombres como por mujeres, por todas las personas, porque aún los niños ejercen violencia. Y a veces nosotros no corregimos en el momento en que debemos de corregir al niño. Y él se va formando y va creciendo y va teniendo esos patrones. Y después querés corregirlo cuando ya es demasiado tarde. Ya no podés hacer nada. Lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Esto no tiene que ver con el género, si son hombres, si son mujeres, si son niños. Cada uno de nosotros debe de pedirle mucho la sabiduría a Dios para cuando va a abrir su boca, no solo para enseñar, sino para hablar con sus hijos, para hablar con su esposa. Porque levanten la mano todos los que están casados aquí, tienen a su pareja y conviven con ella. Todos los días se levantan con la misma mujer y con el mismo hombre y lo están viendo todos los días. Uno se casa enamorado, si es cierto. Se casa con la ilusión. Y yo sigo enamorada. Yo siempre digo esto. Sigo enamorada de mi chaparro, mi acalambra. Pero a veces, para no tener que insultarlo, le digo, mejor quítate de aquí, hablemos en otro momento, cuando a esta negra se le hayan bajado todo y podamos conversar vos y yo. Porque si no, podemos terminar diciendo lo que no queremos decir por no saber controlar una emoción. No sé si hasta el momento vamos bien, si se está comprendiendo. Continuamos entonces. La violencia verbal es una forma de agresión que se manifiesta a través de las palabras y su expresión puede abarcar insultos, críticas muy crueles, hasta amenazas y comentarios humillantes. Como por ejemplo, gritar, ridiculizar, menospreciar, culpar injustamente, descalificar y desvalorizar, lógicamente, a las personas. En algunas ocasiones puede utilizarse como vehículo para herir, controlar o manipular a otras personas. Y mientras que en otras se emplea un recurso en una discusión cuando hay dificultades para gestionar las emociones o expresar los sentimientos, opiniones y desacuerdos de manera asertiva. También hay personas que se autoagreden y ejercen contra sí misma la violencia verbal. Ahí hay varias cosas que quiero resaltar. A mí me gusta moverme, no me gusta estar tan estática. Dice insultos, crítica, amenazas y muchas otras cosas que aparecen ahí. ¿Cuántos de los que están aquí, no levante su mano y respóndase a usted mismo, lo han desvalorizado otras personas? ¿Cuántos de los que están aquí de repente han tenido que oír el insulto de otros porque no concordás con lo que él o ella piensa, porque no le estás diciendo lo que él o ella quiere oír? Muchas veces podemos hacer uso de la violencia verbal incluso para manipular a alguien. ¿Y saben quiénes son expertos manipuladores? Van a decir, los hombres uno, se la ganan los niños. Los niños saben muy bien cómo manipularnos. Ellos saben bien quién ejerce más autoridad. Y saben cómo tocarnos a nosotros. La mamá dice no. Y la abuela dice, sí, mi muchachito lindo, claro que sí. Y termina gritándole a la mamá y diciéndole que no debe de hacer eso. Le resta la autoridad y no debería de ser así. Debemos cada uno de nosotros hacer un autoanálisis y darnos cuenta hasta dónde llegan nuestras palabras a lastimar a una persona. Y yo no quiero que tergiversemos esto, porque entonces, ¿cómo es cuando Jesús le dijo a aquellos hipócritas? ¿A dónde estaba la asertividad de Jesús? Cuando les dijo que eran hipócritas, ¿a dónde estaba la asertividad de Jesús cuando mandó a decirles, díganle a esa zorra que mi hora no ha llegado? ¿Cómo lo entendemos entonces? ¿Cómo podríamos decir que Jesús fue violento entonces? Porque a veces somos demasiado delicados. Y aunque uses la palabra que querrás usar, si la persona es bien delicada, va a salir ofendida, va a salir molesta, porque no reconoce que está en un error y no quiere que se le corrija. Yo creo que mi Señor Jesucristo conocía muy bien el tipo de persona a las cuales Él le decía eso. Ese discernimiento de nuestro Maestro, ¿cómo llegó con la mujer samaritana? ¿Qué palabras usó? ¿Cómo llegó con ella? ¿Cómo llegó? ¿Cómo le habló a aquella mujer que dice que la encontraron en el mismo acto del adulterio? ¿Cómo le habló? Uno tiene que aprender en la vida, y especialmente los que estamos al frente de personas, tenemos que aprender a conocer a las personas. Tenemos que conocer su vida. Tenemos que saber cómo hablar. Y en esto del lenguaje, sin ofender a nadie, yo siento que incluso nos hemos desvirtuado, creo que así es la palabra, el lenguaje, que los profesores de español creo que se arrancarían los pelos de la cabeza. Porque ahora hay palabras que para mí serían insultos. Cuando yo fui a la universidad, estaba en la UCA, yo me quedé toda, llegan dos compañeras, se ven y le dice la una a la otra, y entonces, perra, ¿cómo te ha ido? Y yo, para mí ese es un insulto. No fregues, perra, tuve una noche, le dice. Y de repente yo me quedé, ¿a dónde estoy, Señor? Dije, entre mí nomás. Y vaya, ese es el tono más bajo o la palabra más baja, para no usar todo el léxico que había ahí. Me lo voy a chapear, y si yo digo chapear, yo hago el que es de chapa, pero ahora es otra cosa. Tenemos incluso que aprender el lenguaje moderno de hoy en día, que nada que ver con el lenguaje que nos enseñaron a nosotros. Yo, para decir que mi marido tiene un efecto en mí, yo digo que me acalambra. Ahora, ¿cómo dicen los chavalos para decir que a esa chavala le gusta? Ahora me van a decir los jóvenes que están aquí que no saben, que nunca les han dicho nada, que pobrecito. Ah. No saben. Se les olvidó en este momento. No se puede decir aquí, ala, van a insultar la casa del Señor. Entonces, tenemos que aprender. Y déjenme decirle que cuesta, porque yo trato de conocer el lenguaje de los chavalos, porque sí tengo jóvenes allá, y a veces me quedo perdida en lo que están diciendo. Y entonces le digo a mi hija, hija, ¿qué quiere decir esta palabra? Como tiene 14, y entonces ella es la que me ayuda a actualizarme entre cuál es el lenguaje de los chavalos hoy en día. Porque el lenguaje verbal tiene que ser conocido por todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo que en la universidad una de las cosas que yo les dije a mis compañeros de clase, yo me llamo Gretel, no me llamen perra porque no me gusta, porque no ando en cuatro patas, pienso. Y entonces, sí, doña Gretel, si usted es la mamá de toditos nosotros, ala, ya me elevaron a un nivel de vieja que ya no se puede, dije yo, pero bueno, está bien. Tenemos que conocer bien el lenguaje que nosotros estamos empleando, el que nosotros estamos usando. Cuando a alguien de broma le decís, oye negra, pero para ella es un insulto, no se lo volvás a decir en su vida. Somos buenos a dar bromas o a poner nombres. Allá viene el gordo, allá viene la flaca. Allá viene la jirafa y vos no sabes cómo está. Allá viene pelo de mula y vos no sabes cómo está. Y estás usando un lenguaje que a él, y tal vez él se ríe y sigue, pero en el fondo no se halla en valor. Porque cuando él pueda o ella pueda decir no me gusta, se va a oír un ¡qué débil que son! ¡Ay, es la nena! Pues, trátenlo como nena. Sepamos bien que un lenguaje puede tomar a una persona y la puede paralizar, puede incluso manipular. Pero como él es mi marido, a él sí lo puedo tocar sin ningún problema. No, no voy a usar un lenguaje malo, pero miren cómo se puede usar el lenguaje. Mi vida, mi cielo, dame un besito, mi amor. Ay, qué rico. Fíjate, mi amor, que yo te quiero pedir algo. Dame otro besito, dale, sí. Y ahora les digo lo que va a continuar. Y al final va a terminar cediendo. Porque estoy también empleando para manipular y obtener lo que yo quiera. Y también se puede hacer haciendo uso de la fuerza. Preguntas, comentarios. ¿Qué efectos tiene la violencia verbal? Uno de los grandes problemas y uno de los efectos grandes es que las personas que hacen mucho uso de esta violencia son personas que les cuesta tener relaciones interpersonales sanas. Tienen relaciones interpersonales muy conflictivas. Y a la hora que toca estar con esa persona, muchos dicen, no, con ella yo no quiero trabajar. No, con él yo no quiero trabajar. Es una persona muy ofensiva, no escucha. Se cree que siempre tiene la razón. No le podés llevar la contraria porque si no, esto termina en una guerra. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a tener relaciones interpersonales sanas. Aquí se desarrolla eso. Todos podemos desarrollar relaciones interpersonales, o sanas o conflictivas. Y hay una reunión en la iglesia, y viene el diácono y dice, yo propongo que se quite esto, y viene el otro y dice, no, se va a quitar, y empieza aquella discusión entre que se quita y no se quita, que es lo mejor, y qué cuesta que haya una relación sana entre nosotros mismos. Si vamos a discutir qué se va a hacer de comida, uno dice gallo pinto, el otro dice carne asada y al final no nos ponemos de acuerdo. Y cada uno, las relaciones interpersonales sanas requieren de madurez emocional. Las relaciones interpersonales sanas requieren de mucha humildad y sencillez de corazón. Otro de los efectos. Son personas con altos niveles de ansiedad y estrés. Son personas que padecen de mucho estrés y ansiedad. Si aún el que no la ejerce vive estresado, tal vez con el nieto, con la situación económica, imagínense aquel que incluso empieza a usar un lenguaje verbal hiriente para él mismo. Y yo hago siempre esto porque me gusta, y a los jóvenes y a los adultos que estamos acá, nunca se insulte usted mismo. Nunca se diga, no, más bruto de lo que soy no puedo ser. Aunque ahora no sé, ¿verdad?, si es un halago. Porque como se dicen, esto está monstruo. Para mí algo monstruo es algo feo. Pero es algo que está buenísimo. Pues no sé. Pero a veces nos decimos, no, y qué caballo que soy, si es que solo me falta rebuznar. Yo digo, ajá. Si la palabra tiene poder en nuestro cerebro, nosotros guardamos información. Guardamos esa información. Y si vos estás constantemente autorreprochándote vos mismo, siendo agresivo con vos mismo, los resultados van a ser bastante negativos, desfavorables. Tus niveles de ansiedad, no has empezado el trabajo, no, sí. Uy, esto no me va a servir. No, hombre, este profesor está como loco lo que está pidiendo. ¿Qué voy a poder yo con esto? Llega un momento en que la ansiedad y el estrés te bloquean y no puedes hacer nada. Falta de control de la ira. Y hay hermanos que dicen, el demonio se apoderó de mí. Satanás se me metió en la cabeza y no pude controlarme. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces en ese momento el Espíritu te dejó. ¿Qué pasó en ese momento? Falta de control, yo diría falta de mansedumbre en la vida de nosotros. Y eso de ser padre, y eso de educar, y eso de ser pastor, de ser líder, ay hermanos, es una tarea muy difícil. Porque a veces, bueno, no soy de profesión docente, pero le di mucho tiempo a los niños clase. Y vos agarrás al niño y le explicás una vez. Y te dice, no entiendo. Le volvés a explicar y le explicás hasta 5, 6, 10 veces en la escuela dominical. Y cuando ya te toca con tu hijo, que vos querés que a la primera ya te haya entendido. Y no es así. Es que allá me pagan y allá lo tengo que hacer. Pues este chaval lo debe de entender, ¿sí? ¿Y cómo más se lo voy a explicar? Así como usas las estrategias allá, usalas con tu hijo. Pero, toma, explícale vos, porque con este chaval yo no puedo. 7 años ganándole a uno de 40 y pico. Tenemos que aprender a controlar nuestra ira, aunque nos provoquen. Porque a veces nos pueden provocar, como dicen por ahí, para sacarnos el indio que llevamos dentro. Pero entonces cuando alguien te quiera sacar el indio, vos sacás al Espíritu Santo que está en vos y decirle, Señor, ayúdame por favor. Y no le eche la culpa a Satanás porque usted no tuvo el suficiente control para esa situación y dejó que su enojo se apoderara. ¿Es pecado enojarse? No, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me he enojado con mi hija montoneras de veces. Y he tenido que pedirle perdón muchas veces. Ya no se diga con Marvin. Ya no se diga él conmigo. Pero tenemos que aprender a manejar nuestro enojo, nuestra ira, porque ese es parte del crecimiento que Dios está pidiendo de nosotros. Poca tolerancia a la frustración. Las personas o uno de los efectos de los que son altamente violentos en lo que es el lenguaje verbal son personas con poca tolerancia a la frustración. Y quiero decirles, como psicóloga, debemos enseñarle a nuestros hijos esto, que aprendan a enfrentar la frustración sin sentirse derrotados. Porque cuando nosotros no sabemos enfrentar las cosas que no nos salieron como nosotros queríamos, ¿qué hace un niño cuando no se le dio el caramelo que quería? Patalea, llora, se berrincha, hace de todo. Nosotros lo hacemos a otro nivel. No nos tiramos al suelo porque tal vez ya la edad no lo permite, porque si te tiras no te levantás. Pero reaccionás y también haces berrinche. Pero no como el niño. El tuyo todavía es más alto, el de nosotros es más grande todavía. Porque te sentí que nadie te puede decir nada, yo soy el jefe y yo mando aquí, ¿quién me va a decir algo a mí? Todo el mundo callado. Tenemos que aprender que no siempre las cosas nos van a salir como nosotros esperábamos. Tenemos que reconocer que a veces hay que aprender mil formas de hacer una misma cosa hasta que nos salga como nosotros esperamos. Escaso desarrollo de la inteligencia emocional. Otro de los efectos o de las consecuencias de la violencia verbal es que casi es nulo su inteligencia emocional. Y yo creo firmemente, sin temor a equivocarme, que hoy más que nunca se debe de gestionar en las iglesias, en las empresas, en todos los lugares la inteligencia emocional. Esa es base. Y no crea que aquí nosotros le decimos inteligencia emocional, pero eso ya está ahí en la Biblia. No con el nombre de inteligencia emocional, están con otro nombre, pero ya está allí. ¿Y qué es inteligencia emocional? El manejo adecuado, el manejo correcto de mis emociones. ¿Qué le pasó a Caín por no gestionar bien sus emociones? Terminó matando a Abel. No se puso a valorar qué estaba pasando, por qué la ofrenda de Abel fue mejor, qué hice mal. No. Su emoción sintió enojo o ira, celo, envidia, no sé cuántas cosas más. Y le dio rienda suelta a lo que él estaba sintiendo en ese momento. No es cosa de soplar y hacer chimbomba manejar nuestras emociones, porque somos seres emocionales, pero tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Yo le digo a algunas personas, tenga su gimnasio personal. Si a usted está muy molesto, agarre un saco, métale y vaya y descárguese. Vaya, camine, agarre la bicicleta. Vea qué le funciona, pero gestione sus emociones, porque de nada sirve tampoco tragar y tragar, porque va a llegar un momento en que vas a explotar. Y le van a decir, y por eso te enojaste, por esa tontería. No, fue el cúmulo de todo lo que habías guardado y en un momento en que ¡boom!, explotó y se quedan más bien asustados viéndote porque dice, jamás creí que por esa tontería iba a ponerse así. Pero no es eso. Y por último, no sé si se logra ver la imagen que está allí, en esta parte de aquí, un hombre y una mujer, y tienen dos personas aquí abajo, pero las tienen como que fueran títeres. A veces, tristemente, hay personas que nos quieren manejar como que fuéramos títeres. Y el que hace uso del lenguaje o de la violencia verbal, esta es una de las cosas. Como él quiere controlarlo todo, él amenaza, él grita, él no tiene capacidad de manejar sus emociones, no tolera la frustración, no sabe cómo es eso. Entonces, él quiere manejarte como él considera que debe de ser. Y aquí no es de quién manda a quién. Aquí todos debemos aprender a dialogar, a poner nuestros puntos, aprender a ceder. Una familia construida por un hombre y una mujer, que solo la mujer quiere tener la razón todo el tiempo, no es bueno. O solo el hombre, no. Uno como mujer, si es realmente sabia y edifica su casa, tiene que aprender a reconocer cuando ella falló y tiene que decir, perdóname, mi amor, tenés toda la razón. Yo pedirle perdón a ese viejo, ni loca, primero muerta, pero no le pido perdón. En una familia, la soberbia no debe de ser un pilar. La humildad, sí. La buena comunicación, la humildad que me lleva a decir, yo fallé, perdóname, ayúdame, pero no tratemos de manejar. Hay pastores, aquí no ocurre, no, pero de manera general yo lo veo, hay pastores que quieren controlarlo todo y todo como ellos dicen. Y poca participación tiene la iglesia. Si somos seres pensantes, no somos robots, Dios nos hizo con capacidad para tomar nuestras decisiones. Les pregunto, ¿por qué Dios no quitó el árbol que les había dicho a Adán y Eva que no comieran? ¿Por qué no lo quitó y lo dejó allí? Quería que aprendieran. ¿Por qué más? Para que tomaran su decisión. Si él ha quitado el árbol, ¿podían decidir ellos? No. Desde la creación, el Señor nos dio esa libertad. ¿Por qué otros van a querer manejarnos como que fuéramos títeres, que no sabemos pensar, que no sabemos entender, diferenciar entre lo bueno y lo no bueno? Sigamos, si es que no hay pregunta. Violencia emocional. Ya dejamos la violencia verbal. ¿Queda clara? Vámonos con la emocional. La violencia emocional es el maltrato emocional o psicológico. Es un tipo de violencia a menudo calificada como invisible, pues no existen a primera vista consecuencias físicas que puedan detectarse, sino que la principal fuente de sufrimiento de la víctima que lo padece es su estabilidad emocional, su autoestima y su autoconcepto. Es definido como cualquier tipo de comportamiento activo o pasivo que incide de forma repetida en el ámbito emocional de la persona que lo sufre. Se utiliza a menudo la culpabilización o la desvalorización, así como las humillaciones constantes o la intimidación para hacer sufrir a la víctima. ¿Cuál es la diferencia entre la verbal y la emocional? No necesariamente en la emocional tenés que hacer uso de la palabra. En la verbal hace uso de la palabra. Pero en la emocional no necesariamente. En la violencia emocional usted no va a ver un moretón en la persona. Usted no va a ver a un niño con morados en su cuerpo. Pero usted puede ver a un niño cabizbajo. Usted va a ver a un niño apartado. Usted va a ver a un niño que le cuesta controlar los esfínteres. Usted va a ver a un niño que le cuesta interactuar con otros niños. Y lo van a revisar, pero dice, físicamente no le encuentran nada. Y nosotros tenemos un dicho, que hay miradas que si fueran balas, mataran. A mí mi papá me hablaba con la mirada. Y hoy en día hay hombres que le hablan con la mirada a la mujer también. Te callas y se lo está diciendo solo con la mirada. Nada más. No tuvo que decir nada. Y hay mujeres que igual. Solo con la mirada y salió. Hasta hace más caso que el hijo. Sí, y ya está. Ambas son perjudiciales. ¿Qué esposo o esposa o hijo que están aquí, si llevas a tu papá, si llevas a tu mamá, si llevas a tu esposo o a tu esposa al hospital porque no se siente bien, solo vas a ser de chofer o vas a ser realmente de familiar? ¿Cuál sería el rol que nos tocaría hacer? Vas a ser ambas, vas a ser de chofer y vas a ser de familiar. Estoy teniendo un caso ahorita donde una señora sufre mucha violencia emocional. Le dijo al esposo que no se sentía bien, la llevó al hospital, el esposo se quedó en el carro, dilató como 6 horas en el hospital, no salió del carro, se durmió en el carro, hasta que ella llegó caminando, le tocó y le dice, pensé que te ibas a dar, ¿y para qué si no soy médico? Ahora les voy a preguntar, es cierto, él no es médico. En lo que le está diciendo es verdad, él no es médico. Pero es que ella necesitaba al médico, pero necesitaba el apoyo emocional que él le podía dar. ¿Cuánto tiempo aguantarías eso vos? No sé. ¿Cuánto tiempo aguantarías el que no sos, y como decía él, quiero usar la frase de él que me gusta más que la que yo iba a decir, sos un cero a la izquierda? Le haces la comida que le gusta, bien. Te arreglaste, parte sin novedad. Pasaste por él, no miras algo raro, no. A la chocho. Eso desgasta. Y un día una persona, ¿y qué me decía esa señora? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué no soy suficiente para él? Y es una mujer que trabaja, se mantiene, anda en su vehículo y me dice, ¿qué tengo yo de malo? ¿Por qué no soy suficiente para él? Pero bueno, no vamos a estudiar el caso acá, ¿verdad? Solo se los dejo ahí para que ustedes se den cuenta de ese impacto. Continuemos. La violencia emocional tiene como objetivo destruir los sentimientos y la autoestima de la persona, haciéndola dudar de su propia realidad y limitar sus recursos para sobrevivir. Y por eso es que usted puede ver a una persona, todo un profesional, pero emocionalmente destruido. Puede tener muchas facultades, pero no cree en él o en ella. Usted puede ver a un joven con mucho talento, con mucha capacidad, pero él no cree en él. Y creo que era la hermana que decía, este es peor, porque esta aniquila a la persona. O sea, la violencia emocional te lleva a un punto donde aún tus facultades cognitivas dudas de ella. Y terminas dándole la razón a aquella persona. No, si en realidad tiene razón. No, si no es médico, ¿para qué se iba a bajar? Yo creo que yo nunca le voy a dar la razón, porque el día que no se baje hasta ahí llegamos él y yo, pues, porque quién sabe. O lo contrario, pues. Pero démonos cuenta que ese es el objetivo. El maltrato psicológico es cualquier tipo de comportamiento sistemático. O sea, se da siempre, todos los días, que provoca daños emocionales en la persona y afecta su equilibrio emocional. Casi siempre el objetivo de estas conductas suele ser intimidar a la víctima, generar sentimientos de culpa y o desvalorización. Ambas violencias tienen consecuencias fatales en la vida de nosotros. Y yo les felicito por tocar este tema, porque las iglesias debemos hablar de esto. Hablamos de el amor de Dios, pero si queremos hablar de un amor aterrizado, tenemos que hablar de esto también. Porque nuestro Señor Jesucristo, al menos yo lo creo, Él fue muy contundente cuando Él estaba aquí en la tierra y habló de todo. Y lo hizo, y es el modelo que nosotros tenemos a seguir. No me lo pidieron, pero yo no puedo tocar el tema sin verlo también desde la perspectiva bíblica. Y gracias, hermano, porque cuando uno trabaja con una persona o una familia, uno debe de dejar bien claro, sos víctima en el momento en que estás sufriendo la agresión, la violencia, pero en tus manos está quedarte siendo víctima o un sobreviviente. ¿Cuál es la diferencia? La víctima se va a quedar en ese rol y va a vivir ese patrón todos los días de su vida. El sobreviviente sale de eso y corta con eso. ¿Es fácil? No. Incluso el agresor también se victimiza. No solo la víctima en realidad, sino también el agresor se victimiza. No, pues si fue él o fue ella. Ella me provocó, él me provocó. Yo estaba quietecito aquí en mi rincón. Ella vino y me dijo esto y me sacó de mi casilla. Ah, yo soy el responsable de que vos no sepas controlarte. Quizás si miramos la perspectiva bíblica, podemos aterrizar en algo. No tenemos la fórmula del acetaminofén, pero tenemos la fórmula más exacta, que es la palabra de Dios. Eso sí yo lo creo. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Esta es palabra de Dios, hermano. Y alabado sea el Señor por esa palabra. La iglesia, como real sacerdocio y esa nación santa, debe de enfrentar, debe de enseñar, debe de educar. A veces pasamos horas discutiendo qué comprar y qué no comprar cuando lo fundamental de la iglesia se está perdiendo. Pasamos horas discutiendo si este equipo y tenemos allá afuera mucho trabajo que hacer. Yo decía la hermana con la autoestima se va formando a lo largo de la vida y quienes formamos somos los padres, somos los que educamos. Y leía en un libro que no lo recuerdo ahora de psicología, decía así, yo no soy responsable de lo que mis padres hicieron conmigo cuando yo era niño, pero soy responsable de lo que yo hago ahora con mi vida. De niño no me podía defender, no tenía la capacidad, pero ahora sí tengo un conocimiento diferente. Puedo tener la toma de decisiones que antes yo no tenía, porque era dependiente de mis padres. Ahora soy un joven que puede tener una vida diferente. ¿Le va a ser fácil? No. Si ni al mismo Dios que todo lo puede se le hizo fácil, ¿por qué vos lo vas a querer fácil? No se puede. Tenés que batallar, tenés que luchar. Debemos de tener esos valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios, hermano? ¿Los conocemos o no los conocemos como iglesia? ¿Cuáles son los valores que deben de estar pendientes todas las iglesias del reino de Dios? Un reino de justicia, de misericordia, de reconciliación, o sea, de perdón, de protección. ¿Y cómo logro yo hacer eso? Precisamente desde esa voz profética que Dios me ha dado a mí, para educar, para ayudar a una persona en un proceso de deconstruir lo que aprendió para construir algo nuevo en su mente. Pero esa persona tiene que abrirse a eso. No podemos hacer que alguien quiera ser diferente si él no quiere ser diferente. Ni Jesús la ganó toda cuando estaba aquí en la tierra. Porque todos tenemos libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Yo puedo arrastrar con una carga emocional de mi crianza, pero ahora soy una mujer adulta. Y yo decido si sigo el patrón de mi mamá, de mi papá, o rompo con eso. ¿Qué me ayuda a mí? Mi identidad en Cristo Jesús. Mi identidad, ¿quién soy yo para Dios? Yo no soy cualquier cosa, pero el problema es, y yo les voy a decir algo que es tan real como lo que ustedes dijeron. Estamos en un mundo muy superficial. Un mundo donde hay libertinaje sexual, cada quien quiere hacer lo que le da la regalada gana, los padres están perdiendo la autoridad sobre sus hijos. Estamos una iglesia donde a lo malo le quiere llamar bueno, como dice el profeta Isaías, y estamos perdiendo los valores de ese reino que deben de proclamarse. Hermano, como iglesia debemos sí orar por la familia, velar por los afectados y cuidarles en todo tiempo. Pero ¿cuál es el cuidado que vamos a dar? O sea, ¿qué tipo de acompañamiento vamos a darle a las personas afectadas? ¿Cuál va a ser esa labor? Yo les decía, hoy vivimos en una sociedad que nos está borbandeando con un mundo totalmente superficial y real. A las jóvenes y a los jóvenes se les vende algo que no está en la Biblia. Y vemos a muchas personas, jóvenes y adultos, sin identidad en Cristo, queriendo ser lo que el mundo dice que es, pero nosotros no somos lo que el mundo dice. Nosotros somos el reino de Dios. Nosotros hacemos la diferencia. Pero nosotros como iglesia muchas veces no estamos marcando la diferencia. Y estamos siendo iguales. Y ahí es donde nos perdemos muchas veces. Sí. Tenemos que evaluar esa voz profética de la iglesia. Es, si yo soy un pueblo escogido, es que soy diferente a algo o a alguien. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos querían ser iguales como los otros pueblos. Dios quería que ellos fueran diferentes, pero ellos no querían. Y la historia se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Sí tenemos jóvenes y mujeres y hombres marcados, porque eso que decía él es muy cierto, el hombre no llora, y menos por una mujer, y es por lo que más lloran, por las mujeres. Es por lo que más lloran, pero dicen que no lloran. Y si así fuera, si llorar no fuera, si llorar fuera debilidad, Jesús fue débil porque lloró. Si llorar fuera pecado, Jesús pecó porque lloró. Sí. Pero a veces usamos la palabra de Dios precisamente para seguir con muchos roles que la iglesia debe de romper. Hay patrones y roles que la misma sociedad ha impuesto y como iglesia no los estamos rompiendo. No estamos siendo esa voz que Dios quiere que seamos. El carácter de denuncia contra el mal le es imperante a la iglesia. Ustedes pueden ver en 1 Timoteo 3:15 que se nos da que debemos de ser una iglesia con esa voz imperante de decir lo que se tiene que decir, sabiendo que estamos respaldados por el Señor, en especial en este tiempo en el cual la violencia cada día va creciendo, hermano, y la iglesia no está fuera de eso. No es verdad. Podemos pasar al frente, levantar las manos, pero estamos luchando con nosotros mismos. Y creo que las experiencias de todos son los que hacen que la iglesia se enriquezca. Yo no sufrí violencia, pero tal vez mi problema ha sido otro. Lo que a vos te pasó, lo vamos a usar para hacer la diferencia a nosotros desde la vivencia que nos ha tocado. Dice la palabra de Dios: Dios es un Dios de amor, justicia, misericordia y perdón. El Salmo 89:14 lo expresa de la siguiente forma: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. La Biblia nos demuestra que toda violencia doméstica es pecado y que toda violencia hacia la mujer e hijos va directamente en contra del propósito de Dios para la familia y nuestras vidas. Dice el texto del Salmo 11:5, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Y por último, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y el lenguaje obsceno no lo tomen solo como las malas palabras. No, yo no hablo malas palabras. Jamás ha salido de mi boca una mala palabra. Como decía el hermano, nunca ha salido un HP de mi boca. Pero ha salido de tu boca, sos un estúpido. Pero ha salido de tu boca quizás otro tipo de cosas. Yo les agradezco y les felicito una vez más, porque estos espacios son los que se tienen que dar cada día más en las iglesias. Se tienen que abrir espacios y buscar los espacios para jóvenes, para niños, para matrimonio, porque a nuestras iglesias llegan personas heridas que deben de reconstruir sus vidas. No vienen para ser señalados, vienen para ser acompañados. No vienen para ser juzgados, vienen para ser parte de un mundo diferente. Y ese rol no debemos de olvidarlo nosotros. La iglesia es ese lugar donde vos tenés sentido de pertenencia, donde quizás en tu casa nunca lo tuviste, pero aquí sí tengo ese sentido de pertenencia. Nos cuesta quizás perdonarnos a nosotros mismos. A mí me gusta este texto. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y eso no es solo para cuando vos aceptas a Cristo. Ya el Señor te perdonó y eso lo dejó atrás. Hoy sos una nueva persona en Cristo Jesús. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga.